Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá. Siéntense que aquí, como siempre, les espera a su asiento en esta mesa de la cubanía. En esta casa cubana, cualquier taburete de eso medio desfondado, un sillón, como quiera, vengan para acá. La pobreza del lugar importa poco, lo que cuenta es la riqueza del espíritu. Y yo sé que el espíritu como que se apachurra un poco cuando llega a la casa cubana y ve la ruina en la que nos las han convertido. Ven este decaimiento en todos los sentidos, en lo cual pues si acaso la parte física es la menos importante. Ven el espíritu nacional carcomido por tantos años de tiranía. Pero... es siempre reconfortante saber que hay un número de cubanos, lo ha habido siempre a través de la historia, que no importa cuáles hayan sido las circunstancias, no importa cuáles sean, pues de alguna manera rescatan la cubanía, se agrupan alrededor de ella y logran sacar a Cuba de los atolladeros en que la historia la ha metido repetidamente, sí señor. Eso es lo que tratamos humildemente de hacer aquí, ¿no? Pues que al sentarnos todos juntos aquí, al analizar los problemas de la nación, al ver lo que tenemos por delante, pues podemos de alguna manera a rescatar el alma nacional y echar a andar hacia ese día en que con el favor de Dios pues vamos a poder reconstruir esta casa, fortalecerla, levantarla, limpiarla, que hace una falta hoy tremenda, ¿no? Y abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos, que es lo que cuenta. Esa labor que hacemos con la ayuda de ustedes toda la semana, pues se hace mucho más fácil. Gracias a nuestros invitados, que son siempre personas con conocimiento, personas que tienen sabiduría en el campo de lo que estemos tratando y que aportan pues precisamente sus talentos, su conocimiento, su opinión a esta indagación que hacemos cada semana. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero esa es la democracia que queremos para Cuba. Alguien muy ducho en todo esto, tanto en el concepto de la democracia como de su aplicación, como en todas las cuestiones relativas a la cubanía, pues es Eduardo Zaya Bazán. Autor de varios libros, educador, periodista, fue un hombre que estuvo presente en la lucha armada cuando la invasión de Playa del desembarco de Playa Girón ahí en Cuba, y es alguien que en todo momento, pues todo eso lo ha puesto con un tremendo caudal de buena voluntad al servicio de Cuba y los cubanos. Para mí es un gusto cada vez que Eduardo Zaya Bazán me acepta la invitación para pasar un rato aquí en la Casa Cubana. Eduardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Julio, por tenerme.
Fíjate, estos días ofrecen un panorama de veras muy interesante en cuanto a la cuestión cubana, debido a, qué sé yo, a la conducta, para algunos un tanto errática, para otros pues siguiendo un patrón predeterminado desde hace muchos años, está siguiendo el régimen castrista. Por un lado estamos viendo que hace unos pocos meses atrás el científico contestatario Ariel Ruiz Urquiola, pues cuando sintió violado sus derechos, que se vio preso sin motivo alguno allá en Cuba, se declaró en huelga de hambre reclamando que lo devolvieran a su finquita, a su tierra, y esto pudo conseguirlo precisamente manteniendo aquella huelga de hambre y aquella denuncia incesante que sus familiares, su hermana particularmente, sus amigos y los medios de prensa independientes como este, pues nos hicimos eco de la situación. Ahora se acaba de repetir la situación con otro prisionero político, Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la UNPACU, condenado injustamente también por el régimen a un año de prisión, que decidió no aceptar aquella injusticia, la protestó, se declaró en huelga de hambre y tras 62 días en esa situación, a punto ya de morir según sus allegados, pues el régimen cedió de alguna manera y pues lo mandó a su casa y lo sacó de la cárcel, ¿no? Eso por un lado estamos viendo como que de alguna manera la presión internacional, las denuncias del exilio, la actitud de los opositores están teniendo ese resultado, por lo menos, ¿no? Por otra parte, hay un grado de agresividad, Eduardo, tremendo, como lo demostraron los diplomáticos del régimen en ese bochornoso espectáculo que ofrecieron en Naciones Unidas, donde pues trataron de darle un acto de repudio a todo el mundo allí representado, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos un poco tú, ¿cuál es tu lectura de todas estas situaciones?
Bueno, mira, con respecto a lo de las huelgas que están ocurriendo en Cuba, La gran diferencia de antes y ahora es que tenemos medios de comunicación.
Efectivamente.
Que hacen posible que el mundo entero se entere de las cosas que están pasando en Cuba. Antes, por ejemplo, en el caso de Pedro Luis Voltaire, que murió y nadie sabía nada, y pudieron hacerlo en Cuba. Ahora, en estos momentos, la presión internacional es enorme y el resultado es que han tenido que soltar a estos dos disidentes, que me parece una cosa maravillosa.
Claro, claro.
Con respecto a los diplomáticos de Cuba y el acto de repudio, que fue una cosa vergonzosa y que los desprestigió totalmente ante las Naciones Unidas, eso es que son vulgares.
Sí.
Son gente sin escrúpulos que no tienen el más mínimo sentido de la dignidad del lugar donde estaban. ¿Cómo usted va a pretender que las Naciones Unidas no se puedan expresar personas que no estén de acuerdo con usted? Para eso, casualmente, existe las Naciones Unidas, para oír opiniones totalmente diferentes que hay que respetar porque estamos tratando de vivir en un mundo civilizado. Y estos bestias, pues no entienden eso. Y entonces, como no podían con sus razones justificar lo que estaba ocurriendo, pues a gritos querían parar que se oyera los comentarios de los que no están de acuerdo con ellos.
Sin duda que dieron una demostración palpable de la propia naturaleza del régimen que defienden, porque yo creo que como había en mi tiempo de muchacho, ¿no? En Cuba tú sabes que el cine mexicano era muy popular entonces. Y había una película de un cómico mexicano, no recuerdo exactamente de cuál. No sé si Tintán o Risorto. El título de la película era No me defiendas, compadre. En definitiva, ¿qué es lo que quizá el régimen castrista debiera haberle dicho a sus diplomáticos, ¿no? Porque con semejante defensa lo que ha hecho es hundir aún más el concepto que pudiera tenerse de ese régimen. Todo esto ocurre, Eduardo Zayas Bazán, mientras que en Cuba se sigue desarrollando toda esta cuestión de las discusiones, los debates, tengo que utilizar ese léxico porque no hay otro, ¿no? Pero que en realidad sabemos que ni son discusiones ni son debates reales sobre el nuevo texto constitucional que el régimen pues quiere sin duda imponerle a los cubanos y está llevando a cabo todo este montaje, ¿no? Pero continúa ahí las discusiones, o sea, sigue estando en el candelero la cuestión esta de la reforma constitucional. ¿Cómo tú ves ese proceso?
Bueno, yo creo que es una gran farsa, porque si el Partido Comunista va a ser el único partido que existe en Cuba y hay que acatar lo que aparece en la Constitución con respecto al Partido Comunista, pues realmente no hay libertad en Cuba. En Cuba, hasta que no haya grandes cambios, pues no va a ocurrir absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que volver a la Constitución de 1940, que era una de las constituciones más avanzadas del mundo cuando se hizo. Y esta gente está en el plano de que ellos pretenden aparentar que ahora con el nuevo presidente, con Díaz-Canel, pues hay apertura. Realmente es lo mismo con una diferente careta.
Yo lo que me pregunto cuando veo esto es, de todas maneras, ellos saben y han dicho públicamente que mantendrán esa conducta, ¿no? Que reducida a la expresión popular, si tú quieres, pues, ¿sí? Ellos hacen lo que les da la gana cuando les da la gana. Con una constitución o con otra, con leyes o sin ella, lo hacen. ¿A qué obedece entonces todo este esfuerzo, todo este montaje por querer aparentar lo que ellos mismos se encargan de destruir después? Que hay cambios en Cuba, que hay apertura, etcétera, etcétera.
Porque ellos están conscientes de que ahora tienen un presidente de los Estados Unidos que puede apretar la torcha. Ajá. Entonces ellos están tratando de poner una imagen ante el mundo de apertura cuando realmente es lo mismo que antes, pero tratando de aparecer como que están ocurriendo cambios importantes en Cuba, cuando no es verdad. Por ejemplo, la cuestión de los prisioneros políticos, ajá, ¿no? Pues ahora efectivamente hay menos prisioneros políticos que antes, pero eso tiene muchas razones. Hay menos prisioneros políticos porque a través de los años muchos disidentes y muchas personas como nosotros pues nos fuimos de Cuba. Y entonces esta gente se han vuelto más sofisticados en la manera de controlar a la población. Y entonces ahora te apresan por unos días, sí, y te sueltan, te van a la casa, tratan de persuadirte por las buenas, aunque siempre amenazándote que si tú no aceptas lo que ellos te dicen, vas a terminar preso. Y así ellos ahora pues tienen muchísimo menos prisioneros políticos, aunque si vas a estadísticas de las Naciones Unidas, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, todavía te dice que en el 2018 había 120 presos por motivos políticos, y eso eran 96 eran opositores o desafectos del régimen, y 24 eran prisioneros acusados por emplear o planificar, utilizar alguna forma de fuerza o violencia para realizar lo que ellos dicen, actos contra la seguridad del Estado. Dígame usted, Cuba no hay quien se mueva.
Pero hay una realidad, que a veces uno como que está tan involucrado en la cuestión, y desgraciadamente estamos acostumbrados a los excesos del régimen, ¿no? Pues a veces uno lo toma como una cosa natural, pero si tú te pones a ver la cuestión, esto que de alguna manera algunos puedan celebrar que en Cuba existan solamente, entre comillas, 120 prisioneros políticos, debido al hecho de que en los 70, en los 80, eran miles los que clasificaban como prisioneros políticos dentro de las cárceles. El hecho que hoy, siglo XXI, Cuba tenga 120 presos políticos, en un mundo donde la mayoría inmensa de los países no tiene ni un solo preso político, ya eso se lo está diciendo. ¿Qué es lo que está pasando en la isla, ¿no? Pero mira, tú mencionabas algo muy interesante sobre lo cual quisiera que tú elaboraras un poquito. Tú decías cómo uno de los motivos que quizás tenía la dictadura para toda esta campaña, toda esta farsa de la Constitución y demás, estarla llevando a cabo, pudiera ser que conocen que en la Casa Blanca hoy día hay un gobierno pues quizás un poco más resistente a este tipo de engañifa del régimen y demás, ¿no? Y precisamente en esta semana que acaba de concluir, la semana anterior, pues un diplomático, cuyo nombre no se relevó, de Estados Unidos, del Departamento de Estado, estaba diciéndole a los medios de prensa que Estados Unidos iba, y voy a poner esto en el lenguaje nuestro, ¿no?, iba a apretar mucho más la cosa contra el régimen castrista, debido, en este caso, a la injerencia de la dictadura castrista en Venezuela, la responsabilidad de los castristas en lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué podemos esperar de eso?
Bueno, yo espero que eso funcione, porque efectivamente Venezuela sigue como está por el control que tienen los cubanos sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. Todo el mundo sabe que hay miles de cubanos, decenas de miles de cubanos que están allá espiando a los militares, espiando a los disidentes, y son ellos los que controlan, los que hacen posible que el régimen de Maduro continúe en el poder. Si no existieran los cubanos, hace ya tiempo que el régimen de Maduro hubiera caído.
Ahora, en medio de toda esta situación, como es lógico, tú eres un hombre que la has luchado por Cuba en toda la época y en todas las modalidades, vamos a decir, según han sido las circunstancias de cada momento. Hay un gran número de cubanos, humildemente quiero incluirme entre ellos, ¿no?, que sentimos un compromiso con Cuba, que sentimos que hay que hacer algo, que vemos los esfuerzos heroicos, aunque algunas veces sean con resultados mínimos, pero ya están esos esfuerzos de los opositores dentro de Cuba. Vemos cómo en el exilio, pues a pesar de tantos años, de alguna manera se mantiene viva la llama esa del compromiso con Cuba. Hay organizaciones todavía, como el propio Directorio Democrático, como algunas otras, no quiero ponerme a mencionar nombres porque sería muy difícil, claro, ¿no? La alianza, pues, eso. Continúan llevando adelante esta lucha, a veces sin recursos, pero ahí están. ¿Qué podemos hacer nosotros en estos momentos, Eduardo? ¿Cuál es nuestra misión de cubanos que quieren ver un día una Cuba libre?
Bueno, mira, nosotros tenemos que seguir siendo activistas, tenemos que inculcarles a nuestros hijos y a nuestros nietos que Cuba es su país y que debemos de que ellos sepan la historia de Cuba, porque en Cuba, como tú sabes perfectamente, se ha tergiversado toda la historia de nuestra patria. Y entonces tenemos que inculcarles a nuestros hijos y nietos que vale la pena una Cuba libre, que ellos tienen el deber del día de mañana ayudar a reconstruir el país, que no tienen que pensar que no hay regreso a Cuba. Eso es lo que quisieran los comunistas, claro. Que nosotros nos diéramos por vencidos, y eso no lo vamos a permitir.
Bueno, dice el refrán que tú no estás vencido mientras no te das por vencido, así que eso creo que es una gran verdad. Pero mira, es muy bueno que tú hayas mencionado esta misión nuestra de pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, la herencia cultural cubana, nuestra cultura, nuestra historia y demás. Tú has hecho mucho en ese sentido, has escrito libros, has dado conferencias, has estado en grupos que se dedican precisamente a la preservación del patrimonio, pudiera llamar, espiritual, histórico de la patria. Y aunque ya hace unos días que pasó el aniversario, creo que sería imperdonable que yo estuviera hablando contigo aquí en la Casa Cubana y no mencionar el 150 aniversario, el sesquicentenario del Grito de Jara. ¿Qué nos qué nos dice aquella acción en estos momentos de la historia de Cuba?
Bueno, nos dice que imagínate en una época que los cubanos estuvieron luchando contra 250,000 españoles. Oye, nunca ha habido tantos españoles luchando contra los criollos como ocurrió en Cuba en esa guerra de independencia. Fue una cosa increíble. A Dios gracias, la guerra terminó con la ayuda de los americanos antes de lo que nosotros esperábamos. Pero esos patriotas cubanos que dieron todo por la libertad, que libraron a los esclavos, entre ellos estaba mi bisabuelo, el coronel Enrique Loret de Mola y Bosa, que luchó junto a Ignacio Agramonte hasta que el gran prócer murió. Eran gente inigualable que contra una gran adversidad supieron luchar. Ese espíritu no debemos perderlo nosotros.
Ciertamente, ciertamente no. Hablábamos de, y saltamos de un tema a otro, pero todos son interesantes, ¿no? Hace unos días yo miraba que, bueno, ya sabemos que la música es sin duda pues uno de los grandes tesoros cubanos, y gracias a Dios nuestra tierra pues fue bendecida con abundante talento musical, lo ha sido en todas las épocas, ¿no? Y a través de muchas figuras. Pero estamos viendo un fenómeno ahora que yo no sé si es movido por la necesidad de divisas, si es motivo, como después de denostar durante largos años alguna de nuestra gloria, y me voy a referir a esta parte de la cultura, de la música cubana, como fue con Ernesto Lecuona. Lecuona murió exiliado, pidió que lo enterraran en Nueva York y dejó escrito en su su testamento que no lleven sus restos a Cuba mientras esté en Cuba el régimen castrista. Está puesto ahí. Sin embargo, ellos, después de haber obligado a Lecuona al exilio y de haberlo denostado, pues ahora lo presentan, hacen festivales Lecuona, etcétera, etcétera, explotando su música. Lo mismo
con Lezama Liban, están haciendo también lo mismo, y con muchísimos más.
Ahora, el último de esa lista parece ser Bebo Valdés, al cual han dicho, bueno, él se fue de aquí porque no entendía esto, pero él es una gloria nuestra de todo, y parece que están dispuestos a explotar también la memoria de...
Es que esta gente no son unos descarados. Ajá. Ellos no tienen, ellos lo que quisieran es que nosotros nos olvidáramos del pasado, y eso no va a ocurrir. Por eso estamos escribiendo libros en el exilio, testimonio de todo este proceso tan largo que ya va a llegar a 60 años, donde nosotros explicamos detalladamente todas las atrocidades que se han cometido en Cuba en estos 60 años.
El cubano no ha pedido tregua ni un minuto en ese tipo de actividad. Pero mira, regresando un poco a algo de lo que hablábamos anteriormente y que es muy, muy de actualidad, que es esta cuestión de la Constitución. Tú nos decías, ponía como contraparte a lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos y a lo que se pretende hacer, ¿no?, con esta reforma constitucional. Nos ponía como ejemplo la Constitución del 40. Y es algo que muchos cubanos se refieren cada vez que surge este tema, ¿no? ¿Qué es lo que hacía esa Constitución de 1940 tan especial que hay tanta gente de acuerdo en que era un texto muy avanzado para su época, muy bueno para Cuba? ¿Qué es lo que distinguía esa Constitución?
Bueno, mira, entre las cosas importantísimas de esa Constitución es que participaron todos los partidos políticos de Cuba en esa constitución, inclusive el Partido Comunista. Ajá. Hubo una serie de comunistas de prestigio en aquel momento que eran realmente, estaban dentro del proceso democrático, como Blas Roca y Marinello y otros comunistas.
Que fueron parte de la Asamblea Constituyente, ¿no?
Participaron, eran constituyentes. Ajá. O sea que esa fue la importancia de esa constitución, que fue una constitución bastante socialista, bastante progresista, pero siempre dentro de la democracia. Ajá. Eso fue lo bello de la constitución de 1940, aunque yo, por supuesto, habría ciertas parte de la constitución que yo modificaría, pero bueno, todo eso se puede hacer en un futuro.
Pero es que mira, esto mismo que tú estás diciendo es muy importante por una razón. Yo creo que en una democracia, en un Estado de Derecho, nadie puede esperar que ninguna cuestión nacional, sea una constitución, sea un partido político, sea una empresa nacional, tenga el 100% del acuerdo del 100% de los cubanos. Eso es imposible en cualquier lugar del mundo. O sea, tú has reconocido que la Constitución del 40 era muy superior a esta, era un texto avanzado, fue en su momento una gran cosa, aunque tú no estás de acuerdo con todo lo que dice. Pero eso es lo importante del caso.
Claro.
Eso es lo importante del caso, que se puede crear un consenso nacional donde no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo lo que hay ahí.
No,
pero
claro,
sí,
mientras se respeten los principios de los derechos humanos, todo lo demás se puede modificar, se puede arreglar.
¿Cuán necesario tú crees que sea que los cubanos sigamos esta labor, o sea, sigámonos preparando para esa nueva constitución, la de verdad, la que tiene que acompañar a la Cuba del futuro, a la que sabemos que llegará y todos le pedimos a Dios que llegue en nuestro tiempo, pero estamos dispuestos a que si no es así, pues que la disfruten otros, ¿no? ¿Cómo pudiéramos? ¿Cómo tú crees que hay en estos momentos? Porque yo he escuchado a algunos, no, que Cuba tiene que ser como Estados Unidos, una cosa semejante. No, que mira Suiza, lo bien que está. No, que mira España, cómo ha logrado con nuestro mismo carácter hispánico, qué sé yo, con una cosa. ¿Qué es lo que hace falta para que Cuba se encamine cuando llegue el momento?
Bueno, se falta respetar los derechos humanos. Se falta que haya elecciones libres en, ajá, Cuba, supervisadas por organismos internacionales. Se falta buena voluntad, claro, de todas las partes. Es que nosotros en el exilio nos tachan de reaccionarios. Reaccionarios son los que están en Cuba.
Claro.
Yo te garantizo a ti que la mayoría de las organizaciones del exilio quisieran establecer un diálogo serio con Cuba. Pero Cuba no quiere dialogar con nosotros. Ellos pretenden que ellos, con quien únicos hablarían siempre que respetaran los derechos de que ellos consideran que tienen para mantenerse en el poder.
Con lo cual revelan su propia mentalidad platista.
Por Dios.
Bueno, Eduardo Zaya Bazán, lamentablemente el tiempo, que es nuestro gran adversario, pues nos obliga ya a despedirnos. Y lo siento mucho porque siempre contigo hay tela por donde cortar, así que esperamos que próximamente puedas estar de nuevo con nosotros.
Con mucho gusto,
bueno,
cuando quieras.
Muchísimas gracias. Gracias también, amigos, a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores ayudándonos como de costumbre. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí mismo, en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.